nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba confirma 2.353 casos de coronavirus mientras entra en la fase 2 de reapertura turística. Provoca repudio internacional la represión del régimen castrista contra los que denuncian la violencia de la policía cubana. Aplazan hasta el viernes la audiencia del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Piden diputadas españolas al gobierno de Pedro Sánchez que esclarezca su posición sobre el estado de los derechos humanos en Cuba. Critica la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos las violaciones en Venezuela y Nicaragua. Reconoce la justicia británica la autoridad del gobierno de Juan Guaidó sobre el oro venezolano depositado en Inglaterra. Y advierte Estados Unidos a las entidades del país sobre el cumplimiento de las sanciones a China por violaciones a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día jueves 2 de julio. En esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga, está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:02, 30 grados Celsius en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, el Ministerio de Salud, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este jueves 5 nuevos casos del coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.353. Cuba mantiene en 86 los muertos por la enfermedad. Los 5 nuevos casos, 3 del sexo femenino, 2 masculinos, son de La Habana, 2 de San Miguel del Padrón, 2 del Cerro y 1 del Cotorro. 4 de los 5 son contactos de casos ya confirmados y en uno, el de una niña de 8 años, se desconoce la fuente de infección. Según las autoridades, 44 pacientes permanecen ingresados por COVID-19. Otros 119 están hospitalizados bajo vigilancia epidemiológica, mientras que 144 son observados en sus viviendas por atención primaria de salud. Estas cifras son las ofrecidas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, la entrada a la fase 2 en la mayoría de las provincias trae consigo la reapertura turística de la isla comunista, pero los visitantes extranjeros que lleguen no tendrán contactos con la población y estarán confinados en instalaciones hoteleras en las callerías cubanas. Al respecto, Luis Guardia recogió la opinión del analista político y tour operador Andrés Alburquerque sobre esta medida tomada por el gobierno de La Habana.
El gobierno comunista cubano dice reabrir las puertas al turismo internacional, pero esta medida solo será, como habían anunciado, para aquellas instalaciones hoteleras ubicadas en Los Cayos, Largo, Coco, Guillermo, Cruz y Santa María.
Están abriendo al turismo, pero quieren hacer un turismo solo en Los Cayos, alrededor de la isla, aislado de las grandes ciudades. Yo me pregunto quiénes son los que van a ir.
La llamada fase 2 impide la interacción de los visitantes extranjeros con la población. Es decir, serían transportados directamente a aeropuertos habilitados en estos cayos o escoltados hasta esas instalaciones hoteleras y tendrían prohibido la salida de las mismas. Tras un 2019 por debajo del 2018, el actual año había comenzado a la baja, motivado principalmente por la ausencia de visitantes provenientes de Estados Unidos, el principal emisor de turismo del mundo.
Los americanos, por ejemplo, normalmente van a La Habana y algunos se mueven al interior, pero La Habana, Hemingway, esas cosas es lo que los cultiva, es lo que los fascina, no es estar en un cayo aislado, en un apartheid de lujo.
El turismo de naturaleza y playa, según expertos, está destinado en Cuba básicamente para visitantes provenientes de Europa y Canadá. El conglomerado europeo recién comienza a abrir sus fronteras y el país norteamericano las tendrá cerradas hasta fines de mes.
Yo pienso que toda esta maniobra del régimen lo que denota es que están locos, que están desesperados, que ya no están conscientes de lo que están haciendo y que la situación económica allí es peor de lo que uno pensaba.
Según pronósticos de la Cepal, la contracción económica pospandemia en la isla comunista sería de un 3.7%, cifra inferior a la manejada por varios especialistas que temen la llegada de días difíciles para el cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
6 y 5. Repudio internacional ha provocado la última ola represiva contra periodistas y activistas de la sociedad civil independiente en Cuba. Esos cubanos se habían convocado para manifestarse contra el abuso policial racista a raíz de la muerte a manos de la policía del joven negro de 27 años, Hansel Ernesto Hernández, del municipio de Guanabacoa. El gobierno de Estados Unidos, figuras de la política estadounidense y organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos, han condenado los hechos acaecidos este martes, cuando decenas de cubanos fueron amenazados, detenidos, interrogados y algunos golpeados por intentar ejercer la libertad de expresión por una causa que por estos días se condena en el mundo entero. Numerosas organizaciones firmaron un comunicado donde denuncian que al menos 132 personas fueron víctimas de la represión policial en la jornada del 30 de junio y exigen al gobierno de Cuba permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participan de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos, y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas. Y han aplazado hasta mañana viernes la audiencia del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Tomás Cardoso informa.
Pospone hasta mañana viernes, entre las 10:30 y 11 de la mañana, hora de Ginebra, Suiza, la exposición del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, debido al retraso de las sesiones de este jueves por las medidas de protección producto del COVID-19. Así lo comunicó la organización no gubernamental UN Watch, reporta Leo Juvier, portavoz de la campaña de Ariel.
Esto no tiene que ver nada con algo a propósito, esto fue simplemente que como habían comenzado tarde y como había muchas personas que estaban haciendo las conferencias por videos no pudieron presentar. Esto no significa que no va a poder hablar, por lo tanto, él lo presentará mañana.
El propio Ariel, horas antes de conocer la suspensión y luego de haber llegado al Palacio este jueves, confirmó que ya todo estaba en orden y había recibido sus acreditaciones.
La persona que me atendió, el oficial de seguridad de Naciones Unidas, muy amable, me dijo, todo está resuelto, usted puede entrar. Me dieron las credenciales y demás.
Juvier agrega que cubanos residentes en Ginebra y otros que han llegado a hasta la ciudad acudieron a la convocatoria de Ariel para que lo acompañaran hasta la sede del Consejo de Derechos Humanos, acción que repetirán mañana viernes a pesar de las amenazas de la policía local de que serían desalojados.
Muchos cubanos vinieron a la convocatoria, aunque cuando llegamos nos llamaron a la policía y empezaron a amenazarnos que nos iban a desalojar de donde estábamos, pero con todo y eso empezamos entonces a estar en un parque, a esperarlo a él y nada, mañana estaremos aquí apoyando a Ariel de nuevo.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola concluyó el pasado viernes una huelga de hambre y sed que duró 5 días en reclamo de que Naciones Unidas escuchara sus denuncias de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista en contra de él y su familia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a España porque allí diputadas están pidiendo al gobierno de Pedro Sánchez que esclarezca su posición ante violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Tres diputadas del Grupo Parlamentario Popular Español presentaron una carta al gobierno de Pedro Sánchez en la que exigen respuesta a 5 interrogantes sobre la actitud que asumirá ante las violaciones continuadas de los derechos humanos contra los ciudadanos en Cuba.
Respaldo al Movimiento Cristiano Liberación, al Movimiento Opositor Cubano y a las legítimas demandas de respeto a los derechos humanos.
Dijo al respecto el doctor Eduardo Calvet, coordinador nacional en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación.
Cobra una especial importancia por el alto peso específico que tiene España en el tema de las relaciones bilaterales con el régimen de la isla. El gobierno español debe dar a conocer su posicionamiento con respecto a lo que está pasando en nuestro país.
María Valentina Martínez Ferro y Marta González Vázquez, electas por La Coruña, y Belén Hoyo Juliá por Valencia, cuestionaron al gobierno de su país sobre si va a pedir al de Cuba explicaciones sobre la libertad de movimiento, la libertad de asociación y de reunión y por qué el régimen no reconoce al Movimiento Cristiano Liberación y a todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil que buscan elecciones libres y democráticas para la isla.
Se ha hecho dentro de la sede de la soberanía popular española, que es el Congreso de los Diputados.
Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España. La Carta de las Políticas, fechada el 16 de junio de 2020, deberá ser respondida antes del 23 de septiembre de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una campaña en la plataforma Change.org reúne firmas para exigir la liberación del periodista Jorge Enrique Rodríguez, reportero de Diario de Cuba, según publica ese portal de noticias. Rodríguez fue detenido el domingo 28 de junio, sin que sus familiares hayan sido notificados de que se le acusa, aunque existe la amenaza de someterlo a juicio el martes 7 de julio. El poeta y realizador de audiovisuales, Alain Rafael Dueñas Esteves, que fue quien lanzó la campaña en Change.org, dijo a Diario de Cuba que el régimen no le perdona a Jorge Enrique Rodríguez hacer un periodismo al margen de su sistema totalitario. La petición va dirigida también a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la Sociedad Interamericana de Prensa. Y a propósito de prensa, la periodista María Matienzo habló con Radio Martí sobre el caso del comunicador Jorge Enrique Rodríguez.
Creo que lo que se está cometiendo con él no es más que la construcción de un caso como ha pasado con Quiñones, que lleva un año deteriorándose en una prisión en Guantánamo. Y es lo que se está tratando. Se está tratando de, yo presupongo que con este cargo de desacato que se le quiere imponer para un juicio, lo que se está tratando de hacer es un escarmiento para el resto. O sea, la suerte de Jojito es la suerte de todos los periodistas ahora mismo. Es como están todo el tiempo probando fuerza para ver quién deja de hacer periodismo. Pero sobre Jojito están pesando no solamente la condena hasta que le quieren imponer, sino todo el tema de racismo que hay, todo el tema de prejuicios que hay alrededor de los afrodescendientes cubanos que se atreven a contradecir el dogma político impuesto por el sistema. Sobre él pesa además la verdad del periodismo que hace, la veracidad del periodismo que hace. Es un motivo más para no permitir ni siquiera que llegue a juicio. Un juicio que, según cuenta la hermana, que además no le han dejado ver a los familiares tampoco, ojito, no sabemos en las condiciones en que está, aunque él diga que está bien por teléfono, creo que es lo único que ha podido hacer la hermana, según ha contado la prensa. Solamente el hecho de que esté incomunicado ya implica una violación al debido proceso. Y lo único que nos queda, como siempre, es hacer bulla, tocar puertas, amigos influyentes, difundir.
El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón Batista, en el exilio desde 2018, pasó a formar parte desde este miércoles de la Federación Estadounidense de Ajedrez, de acuerdo con lo publicado por la página en Internet de la Federación Internacional de Ajedrez. Según informa el diario digital 14 y medio, la prensa oficialista en Cuba, en ese caso el periódico 26 de Las Tunas, donde nació el ajedrecista, publicó una nota de la Federación Cubana de Ajedrez que confirma la nueva bandera bajo la que jugará Bruzón y califica de robo el hecho de que represente a Estados Unidos. 14 y medio repara en el hecho de que la nota publicada en la isla solo habla de desencuentros, pero no menciona los conflictos entre Bruzón y el oficialismo cubano, al que el ajedrecista ha criticado duramente por la represión a los opositores, además de admitir que sus ideales y principios morales son totalmente opuestos a los del Che Guevara.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
28 grados Celsius en Matanzas, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 11 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha calificado de espectacular el informe de empleo del país para el mes de junio. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa, Trump celebró un informe del gobierno que mostraba que el país ganó 4,8 millones de empleos y la tasa de desempleo cayó al 11,1% el mes pasado, cuando los estados comenzaron a permitir que las empresas reabrieran debido a cierres estrictos destinados a contener la pandemia de coronavirus. Trump elogió el espectacular informe de empleo de Estados Unidos para junio, diciendo que el regreso al trabajo de 4,8 millones de estadounidenses marca un gran regreso para una economía golpeada por la pandemia.
These are historic numbers. I'm really happy when I...
Él dice que estos son números históricos y que le da felicidad ver a 356 mil trabajos en manufactura y que eso es un número pequeño comparado con lo que habrá gracias a los acuerdos comerciales que ha hecho. El presidente dijo que los números demostraron que la economía de Estados Unidos está mejorando más rápido, más grande y mejor de lo que se creía posible. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A su turno, la portavoz de la Casa Blanca, Kelly McEnany, afirmó este miércoles que el presidente Donald Trump considera que las vidas negras importan, una expresión que hace referencia a una de las consignas esgrimidas por miles de estadounidenses que exigen el fin de la violencia policial contra los afrodescendientes. Todas las vidas negras importan. Él está de acuerdo con este sentimiento, aseguró la vocera durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, pocas horas después de que el mandatario calificara esta expresión como un símbolo de odio. McEnany aseguró que el mandatario no se estaba refiriendo a la consigna en sí misma, sino al movimiento Black Lives Matter, que nació a raíz de que se popularizara esta expresión en 2013, después de que el responsable de la muerte del joven afroestadounidense Trayvon Martin, George Zimmerman, fuera absuelto en los tribunales. Y la policía ha desalojado a manifestantes que ocupaban el espacio público en Seattle, autodenominado Espacio Libre de Policías, informa la agencia francesa de prensa.
Las fuerzas de seguridad desalojaron el miércoles a manifestantes de la zona autónoma que crearon hace 3 semanas para protestar contra el abuso policial en Estados Unidos. En las imágenes se ve a personas recogiendo sus posesiones y abandonando el lugar, mientras la policía arrestaba a aquellos que se negaban a retirarse. La alcaldesa Jenny Durkan, que también ordenó quitar los vallados para desviar el tráfico, dijo que hasta ahora la ciudad ha facilitado razonablemente un ejercicio permanente de los derechos constitucionales de libertad de expresión y manifestación, pero agregó que esos derechos no requieren que la ciudad proporcione un santuario de su propiedad para su ocupación ilimitada, causando daños a la ciudad y a la propiedad privada, obstruyendo el derecho a la circulación o generando condiciones peligrosas. La alcaldesa citó varios tiroteos en la zona que dejaron 2 muertos, así como asaltos, violaciones y uso de drogas.
En entrevista con La Voz de América, Hugo Rodríguez, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, aseguró que Washington quiere que el régimen de Daniel Ortega deje de socavar la democracia en Nicaragua.
Hablando sobre Nicaragua, en 2021 habrá elecciones presidenciales en Nicaragua. ¿Busca la política de Estados Unidos generar un cambio antes de esas elecciones?
¿Un cambio en el liderazgo en Nicaragua? No. En lo que estamos enfocados es en ayudar a los ciudadanos nicaragüenses a crear condiciones en las que puedan tener una verdadera voz en la elección del próximo líder de su país. Entonces, esta no es una política impulsada por Estados Unidos. Esto viene de voces dentro de Nicaragua. Los ciudadanos allí quieren poder ir a las urnas y elegir a las personas que escojan. Y por eso estamos muy enfocados en crear esas condiciones. Y nuestro mensaje ha sido todo el tiempo. Queremos que el régimen de Ortega deje de socavar la democracia, desista de sus abusos contra los derechos humanos y regrese a una situación en la que pueda haber elecciones libres y justas, donde puedan establecer partidos, que las personas puedan registrarse para votar y puedan votar por quien ellos quieran, de modo que ese es el objetivo de nuestros esfuerzos en Nicaragua.
Y el gobierno de los Estados Unidos lanzó el miércoles una fuerte advertencia a entidades en el país que colaboran con China y empleen mano de obra del gigante asiático sobre la base de que Beijing es señalada por violar los derechos humanos. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que junto con los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro han pedido a entidades en el país controlar sus actividades en China, particularmente en la región de Xinjiang. El aviso especifica que las violaciones en Xinjiang han sido notificadas porque el gobierno chino está reprimiendo severamente a su propio pueblo y está cometiendo abusos contra los derechos humanos. El Departamento de Seguridad Nacional tomará más medidas de cumplimiento contra las empresas en Estados Unidos, las que violen la ley al contribuir a los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y en otras partes de China, señala la nota de prensa. A las 6:19 ya estamos en América Latina porque presenta la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos un informe crítico sobre lo que pasa en Venezuela. Detalles con Carmen María Rodríguez.
El tema de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela fue abordado en el Consejo de Derechos Humanos por la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Durante su ponencia, la alta comisionada Bachelet dijo que hará presentación el próximo 15 de julio de un informe sobre temas jurídicos de Venezuela, al describir la actual penuria por la que atraviesa el pueblo venezolano en medio de la pandemia del COVID-19.
Siendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua, la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud. La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del COVID-19.
Michelle Bachelet afirmó ante el Pleno del Consejo que persisten las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas.
La alta comisionada de los derechos humanos afirmó lamentar que las partes en Venezuela no logren alcanzar un acuerdo político y negociado que resuelva lo que calificó como la profunda crisis política. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en su más reciente informe, la ONG Foro Penal Venezolano registró durante el mes de junio un total de 424 denominados presos políticos. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles desde Caracas.
Los meses de confinamiento en Venezuela producto de la presencia del COVID-19 no han sido impedimento para la detención de ciudadanos que adversan al gobierno en disputa del país. El director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la cifra de 424 detenidos, posteriormente avalada por la OEA, es de las más altas en la historia del país.
En la cuarentena, lamentablemente, ha aumentado el número de detenciones con fines políticos. Y no solo ha aumentado el número de detenciones con fines políticos, sino se ha empeorado la condición de la justicia.
En esa dirección, familiares de detenidos denunciaron la imposibilidad que tienen sus allegados a acceder a los servicios básicos, al tiempo que advirtieron sobre la presencia de enfermedades infecciosas.
Allá adentro, los problemas que hay, que todos los problemas que existen ahorita, aparte no hay agua. No, uno le tiene que traer la comida. Las enfermedades que están dando ahorita, el coronavirus, eso está fuerte. Lo otro es que hay tuberculosis.
Mi familiar está ahí, bueno, tan pálido. Eso está horrible allá adentro. Es oscuro, es horrible eso allá adentro.
Por otro lado, Ana María da Costa, hermana de otro detenido, relató cómo ha sido el tiempo de cuarentena para los familiares de los presos.
Esta cuarentena ha sido para nosotros como familiares de presos políticos sencillamente monstruosa, monstruosa. Tú no puedes ver a tu familiar.
En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo varias excarcelaciones enmarcadas en los diálogos con algunos sectores de la oposición. En la más reciente de ellas, a finales de mayo, dejaron en libertad a 24 de los considerados presos políticos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la justicia en Gran Bretaña ha negado a Nicolás Maduro el acceso al oro venezolano depositado en ese país, reconociendo implícitamente a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Detalles con Yoconda Tapia.
Un juez británico rechazó hoy dar a Venezuela el control sobre más de 1,000 millones en oro depositados en una cámara del Banco de Inglaterra, alegando que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro, dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente. Maduro había pedido el oro para ayudar a que la nación sudamericana, con un grave problema de liquidez, luche contra la pandemia del coronavirus. Pero el Banco Central de Gran Bretaña, cuyo gobierno reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo del país, se había negado a entregarle las reservas al ejecutivo socialista de Maduro. Guaidó quería conservar el oro en la institución para mantenerlo fuera del alcance del gobierno de Maduro. El Banco Central de Venezuela, por su parte, buscaba acceder al oro que quería vender para comprar comida y equipos médicos que Caracas necesita de forma urgente para parar la pandemia del COVID-19. Un abogado que representa los intereses del Ejecutivo de Maduro dijo que apelarán el fallo.
Y a esta hora, 28 grados Celsius se registran en Cienfuegos, a intervalos nubosos y tormenta en el área, viento que sopla a 11 kilómetros por hora. Vamos a Colombia porque hay noticias allí. El embajador de los Estados Unidos en Bogotá ha afirmado que el país debe adoptar medidas excepcionales para proteger la inversión extranjera en medio de la pandemia. En la capital colombiana está Manuel Arias Naranjo.
Cerca de un tercio de la inversión extranjera que este año se ha realizado en Colombia proviene de los Estados Unidos. Sin embargo, es necesario que el gobierno colombiano modifique algunas normas que no generan certidumbre jurídica y arancelaria a las empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país, según manifestó el embajador Philip Goldberg al intervenir esta semana en un foro sobre oportunidades para la inversión extranjera en Colombia, en el que el diplomático resaltó las acciones del gobierno colombiano para atender la pandemia.
Colombia está tomando medidas fiscales y monetarias excepcionales para enfrentar la crisis. Los invito a que se adopten medidas igualmente excepcionales para ayudar a liberar el potencial de crecimiento, exportación y aumento del empleo de la inversión extranjera directa.
Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque, al anunciar la llegada al país de 200 respiradores mecánicos donados por el gobierno de Estados Unidos, agradeció el apoyo que la administración de Donald Trump ha brindado a Colombia en medio de la pandemia y exaltó las relaciones históricas que han existido con los diferentes mandatarios estadounidenses.
Es una relación bipartidista y soportada en intereses comunes como la defensa de la democracia, la libre empresa, la inventiva, la lucha contra el crimen organizado.
Por otro lado, se conoció a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, que Estados Unidos también invertirá en Colombia $7 millones en programas de alimentación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el continente americano. El avance hacia una vacuna da aliento a una América con más de 5 millones de casos. Detalles con Jorge Orellana.
La pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el continente americano, que ya acumula más de 5,4 millones de casos del total de los 10,6 millones que hay en el mundo. Desde Canadá hasta Argentina, más de 255 mil personas han muerto. Brasil es el segundo país más afectado del mundo. Superó los 60 mil muertos en momentos en que muchos estados han flexibilizado sus medidas de aislamiento, a pesar de que la propagación de la enfermedad no da señales de desacelerarse y acumula más de 1,4 millones de infectados. La directora de la Organización Panamericana de la Salud volvió a reiterar que América Latina y el Caribe podían llegar a los 400 mil muertos por el COVID-19 en 3 meses. Carissa Etienne señaló.
Así como lo estamos viendo, países, estados y ciudades que no adoptan medidas preventivas o relajan restricciones muy pronto pueden llenarse de nuevos casos.
En tanto, la industria farmacéutica sigue en su lucha sin tregua contra el coronavirus SARS-CoV-2 y ha dado un paso trascendental en medio de la pandemia. Las firmas Pfizer y BioNTech anunciaron que lograron resultados positivos en ensayos iniciales en humanos con la vacuna para el patógeno causante de la enfermedad COVID-19, brindando algo de esperanza, sobre todo en América, que sigue recibiendo gravísimos impactos en su economía, fruto de las necesarias cuarentenas dictaminadas como medidas de protección. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a propósito del coronavirus, el colapso de los hospitales en Bolivia se ha traducido en la falta de capacidad para atender el incremento de los casos de la pandemia. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
La situación de Cochabamba, departamento ubicado en el centro de Bolivia, es de extrema emergencia, ya que en los últimos días familiares que buscaron desesperados camas en las unidades de terapia intensiva y ventiladores para los pacientes con COVID-19 en diferentes hospitales denunciaron que no pudieron ser atendidos. El Servicio Departamental de Salud, a través del responsable de Vigilancia Epidemiológica Rubén Castillo, informó que en promedio diario se está haciendo el levantamiento de 15 cuerpos en domicilios privados.
En el cementerio no se tiene un lugar específico
específico, digamos, para esta saturación de cadáveres. Por otro lado, la población no permiten que las personas que tengan sospecha o sean positivos sean enterrados en los cementerios.
Las personas deben esperar incluso días con los fallecidos en sus casas, como lo denuncia una mujer que prefirió no ser identificada.
Vamos a dar las direcciones a los periodistas para que vean desde cuándo tenemos cuerpos. Tenemos cuerpos desde el 25 de junio.
Uno de los pedidos más urgentes es que se instale un centro de aislamiento para la atención de pacientes COVID-19, pero esta gestión aún enfrenta demoras. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, José María Leyes, aseguró.
Por ejemplo, los empresarios han ofrecido que ellos van a hacer todas las obras civiles, la adecuación. Me imagino que eso tomará un tiempo.
Bolivia sobrepasa los 34.000 casos de contagios y las 1.000 muertes debido a que en varias ciudades las medidas se flexibilizaron, generando también protestas ciudadanas. Mientras en Cochabamba se retornó a la cuarentena rígida por 10 días como una forma de contención ante la gravedad de la emergencia sanitaria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga continúa en los controles. Sala de redacción, Iber Pacheco, Edolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31 el contacto es con las noticias de Cuba porque el director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba e investigador del Centro para la Sociedad Libre y Segura, Hugo Acha, dijo en una conferencia que las misiones médicas cubanas no son solamente una violación a los derechos humanos del personal médico, sino que también son un peligro para la salud y seguridad de las naciones que las reciben. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos amplía.
En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Acha dijo que las misiones médicas cubanas incluyen a operativos de inteligencia que se visten y actúan como doctores, aunque no lo son.
This is even worse. Because on top of a human right...
Él dice que eso es peor aún porque, además del programa ser una violación a los derechos humanos, se pone en peligro la salud y la seguridad de sociedades enteras para obtener ganancias. Asimismo, Acha expresó que las muy elogiadas misiones médicas cubanas son utilizadas como herramienta diplomática y para generar ganancias para el régimen, siendo la mayor y la más rentable estrategia de tráfico humano que hay en el mundo.
We are talking about tens of thousands.
Él dice que están hablando de decenas de miles de personas siendo tratadas como mercancía, como productos de exportación, y están produciendo en estos momentos. Dice que es un 50,3% del ingreso neto en moneda extranjera que recibe el régimen. El investigador señaló además que el ingreso obtenido por el gobierno cubano no ha impactado de manera positiva la infraestructura, el equipo o la calidad de los servicios de salud en la isla, que según dijo es la justificación que siempre da La Habana cuando se cuestionan las misiones médicas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les hablo Michelle Sagué.
A propósito, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha condenado la ola represiva del régimen cubano contra activistas y periodistas independientes para evitar las manifestaciones pacíficas en contra de la violencia policial, convocadas tras la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía. El observatorio ha podido documentar al menos 78 detenciones arbitrarias y 146 activistas que fueron sitiados en sus casas bajo vigilancia policial, además de amenazas, citaciones y cortes en el acceso a Internet. La organización menciona también que como parte de la represión hay que incluir centenares de procesos judiciales contra ciudadanos por supuestos incumplimientos de las medidas de aislamiento social. Esta circunstancia, dice el observatorio, está siendo aprovechada por el régimen para volver a imponer el permiso de salida del país, como ya anunció el consulado de España en La Habana. Y al menos otras 15 organizaciones están repudiando la represión de las autoridades cubanas contra la manifestación convocada por la sociedad civil en contra de la violencia policial. Iber Pacheco tiene los detalles.
Un grupo de organizaciones firmaron un comunicado conjunto donde denuncian numerosas detenciones arbitrarias y cortes del servicio de Internet en Cuba el martes 30 de junio para evitar manifestaciones en toda la isla contra la violencia policial tras la muerte a manos de un policía del joven Hansel Ernesto Hernández en Guanabacoa, La Habana. Uno de los firmantes, Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde la Oficina para México y Centroamérica, la politóloga Claudia Ordóñez dijo a Radio Martí.
Lo que nos preocupa, además de todas estas manifestaciones y del motivo por el cual se expresaron, es que hay conductas sistemáticas por parte del gobierno cubano que pretenden violentar de una manera u otra los derechos a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a defender los derechos humanos de las y los cubanos.
El comunicado cita el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2019, Situación sobre los Derechos Humanos en Cuba, donde se identifica un patrón en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas, buscando desalentar la manifestación crítica al gobierno. Radio Martí contactó a Diana Arévalo, coordinadora ejecutiva de CADAL, otra de las entidades firmantes.
El principal objetivo de este tipo de acciones es visibilizar las violaciones a derechos fundamentales, como en este caso son el de reunión, manifestación y libre expresión. También queríamos evidenciar la falta de garantías para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba y una vez más denunciar públicamente todas las violaciones a derechos fundamentales en la isla.
Los firmantes exigen al gobierno cubano permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor y expreso político Ángel Moya Costa fue dado de alta este jueves y se recupera en casa tras ser trasladado el martes a la sala de terapia intensiva del Hospital Julio Trigo, en La Habana, por sospecha de dengue. Desde Lautón, su esposa Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, explicó a Radio Televisión Martí en qué estado se encuentra Moya Costa.
Gracias a Dios, Ángel Moya está de alta. Y bueno, está un poco, o las personas que pasan de dengue, como que le da con dolores, flojeras en su cuerpo, pero está aquí recuperándose. Realmente no hay razón para esto. Bien preocupado y manipulado estuvo el caso de Ángel Moya. Tengo que denunciarlo. En El Salvador Allende le pusieron en la terapia intensiva Rosefin. Y cuando yo pregunto, aquí en el otro hospital, en Julio Trigo, me dijeron que no, a todos los casos que son sospechosos de COVID, se le inyecta Rosefin en vena y también se ingresa en una terapia. Es una gran mentira y vamos a tener los ojos bien abiertos porque le pudieron ver introducido cualquier cosa para verlo a corto o a largo plazo. Pero quiero decirle que saliendo de en la dirección del hospital, ya cuando me comunicaron que iba a estar de alta, ahí entraba un agente del Departamento de Seguridad del Estado, al cual le dije, oigan, usted de la Seguridad del Estado, ¿qué usted hace aquí? Dijo, no, usted está equivocada. Yo dije, no estoy equivocada, ¿qué usted hace aquí? Y bueno, nada, una vez más le digo que todo este ingreso, toda esta manipulación del ingreso de Ángel Moya, todo corresponde y los únicos culpables el Departamento de Seguridad del Estado y los médicos que lo atendieron, que fueron cómplices de lo que ordenaron o de lo que dijeron o de lo que le hicieron a Ángel Moya, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.
Y la sección alemana de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, la ISHR, presentó ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, una solicitud de investigación en el caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola. Asimismo, la organización pide a las autoridades cubanas que tomen inmediatamente las medidas necesarias para cesar las violaciones a los derechos humanos de Ruiz Urquiola y poner remedio a las pasadas violaciones al biólogo cubano.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, le solicita al Mecanismo de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que le dé seguimiento al caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola, crítico del régimen de La Habana. En comunicado emitido por la Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, la entidad le insta a los relatores especiales y expertos de derechos humanos de la ONU a que investiguen el caso del doctor Ruiz Urquiola y le pide al gobierno cubano a que tome pasos inmediatos para cesar las violaciones en contra de Ariel Ruiz Urquiola y remediar violaciones pasadas contra el activista. Según el comunicado de la IGFM, según las siglas en alemán de la sociedad, por muchos años el biólogo y medioambientalista cubano vio su carrera impedida por el gobierno cubano, su propiedad dañada y su familia amenazada. En el 2018, Ruiz Urquiola fue arrestado de manera arbitraria, sentenciado a cárcel, y expone la IGFM, existe evidencia creíble que por medio de actos intencionales por parte de La Habana o como resultado de negligencia severa, fue infestado con el VIH mientras estaba preso. La IGFM afirma que las acciones del gobierno cubano tienen que ser reconocidas por la comunidad internacional y los responsables por ellas tienen que rendir cuentas. Expone también el señor Martin Lesentin, vocero de la sección alemana de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Activistas cubanos y peruanos han realizado un webinar para analizar causas, o van a realizarlo, y revisar también consecuencias y posibles soluciones a importantes problemas de género y raza en Cuba y Perú, asuntos que están profundamente enquistados en la sociedad, pero que son fortalecidos por las políticas adoptadas por las autoridades. El cubano Juan Antonio Madrazo Luna, de Ciudadanos por la Integración Racial, hará una importante ponencia y a continuación ofrece más detalles sobre el evento.
Este jueves 2 de julio, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, junto a Alianza Unidad Racial desde Cuba y con el acompañamiento del Instituto Político para la Libertad de Perú, estaremos a las 7 de la noche, hora de Cuba, 6 de la tarde, hora de Perú, conversando sobre dos temas polémicos en Cuba de interés para la agenda social, como lo son la raza y el género. La abogada Deinesterri Abreu conversará sobre el proceso de justicia en Cuba, el desamparo legal en el cual se encuentran las organizaciones antirracistas y feministas y el protagonismo de las mujeres en cuanto a la demanda de una ley de género. Magdalena Tamayo González, activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, desde su experiencia personal, nos hablará de la violencia política contra las mujeres, así como la criminalización del activismo político y ciudadano. Los esperamos a las 7 de la noche. Estamos conectados desde Cuba.
El diario New York Post publicó un editorial sobre Cuba el miércoles, culpando al gobierno y al sistema comunista imperante por la aguda crisis alimentaria del país. La dictadura comunista de Cuba ahora ha recurrido a ordenar a cada ciudadano que cultive la mayor cantidad posible de sus propios alimentos. Tal es lo que ha hecho 6 décadas de socialismo, a lo que una vez fue la nación más próspera en América Latina, dice el New York Post. La agricultura colectiva ha fracasado, afirma el periódico de Nueva York, un fracaso acentuado ahora por la pandemia, la merma en el turismo internacional y la crisis en Venezuela. Castro seguramente espera que los demócratas vuelvan a tomar la Casa Blanca en noviembre para reabrir la llave de efectivo estadounidense editorializada, según el Post, pero su régimen también está encarcelado a los manifestantes de Black Lives Matter de Cuba, por lo que incluso una victoria de Joe Biden no salvaría al régimen de tener que entrar en la libertad, concluye el New York Post.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Cómo?
motivo de la celebración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de las Torturas, el pasado 26 de junio, Estados Unidos instó al régimen cubano a abstenerse de emplear la tortura contra los opositores de la isla, informó Radio y Televisión Martí. En el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, piden a los regímenes de Nicaragua y Cuba y al ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela que se abstengan de utilizar la tortura para silenciar la disidencia y que cesen la represión autoritaria de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sigue diciendo el Departamento de Estado que Washington aseguró en enero del 2020 que tenía pruebas creíbles de que el opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lo habían torturado durante sus primeros 100 días de encarcelamiento. Ahora les comentaré uno de esos actos de cobardía suprema de esbirros comunistas contra dos jovencitas de 20 y 24 años. Se llaman Milady Salcedo y su amiga Elizabeth Vaquero. Las dos jóvenes que habían ido a cobrar un dinero a un banco en el municipio capitalino de 10 de octubre fueron detenidas por una patrulla porque Elizabeth Vaquero llevaba el nasobuco en la mano. De acuerdo a las denuncias, Milady sacó su teléfono celular para grabar el altercado con los uniformados, quienes no tomaron nada bien el que grabaran y golpearon a esta joven mujer, la lanzaron en la acera y allí en el piso siguieron pateándola. Mañana seguiré informándoles de este abuso, de la miserable cobardía de los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:46, Santiago de Cuba registra 30 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Vamos a noticias de América Latina porque la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a Nicaragua a poner en libertad a todos los presos políticos y a cesar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Desde la Gran Manzana amplía Carmen María Rodríguez.
En Nicaragua persiste la violación a los derechos humanos contra aquellos que el gobierno percibe como oposición o contra miembros de la sociedad civil independiente del país. Esto según la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La señora Bachelet habló ante el Consejo de Derechos Humanos al describir la acción de represión por parte de la policía nicaragüense.
Se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos sobre quienes el gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex detenidos políticos. El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente.
Durante su intervención, la alta comisionada Bachelet habló sobre el allanamiento en Nicaragua de domicilios, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por la policía o elementos en favor del gobierno que atacan a los que perciben ser oposición.
Saludo las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios. Sin embargo, ninguno de los 86 presos políticos registrados por la sociedad civil el 4 de mayo de 2020 fue beneficiado con esta medida. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos 2 años.
Al concluir su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada Bachelet resaltó que el gobierno despidió a galenos nicaragüenses quienes, en el ejercicio de su profesión, denunciaron cómo el gobierno manejaba de mal manera los esfuerzos para combatir el COVID-19. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Pasamos a Honduras porque allí es calificado como el país con el peor manejo de la pandemia del COVID-19 en Centroamérica. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Un poco menos del 40% de la población hondureña considera la gestión del gobierno de Honduras para luchar contra la emergencia por COVID-19 como muy mala, convirtiéndose así en el primer país de Centroamérica peor calificado. Los datos están reflejados en la encuesta denominada El COVID-19 en Centroamérica, realizada por la empresa Borges y Asociados. La consulta está basada en una muestra de 1.246 personas que respondieron en cada uno de los países en la región y en la que Honduras muestra que su principal preocupación es la pandemia del COVID-19.
El SINAGER tiene todo menos médicos. Tiene licenciados, abogados, militares, tiene generales, pero no tiene médicos. Debe ser rectorado por la Secretaría de Salud, por la OPS y el Colegio Médico de Honduras. No sean necios, señores. Hagan caso. Esto está costando vidas.
El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, y quien forma parte de la mesa de trabajo para atender la emergencia sanitaria, cuestiona los señalamientos de la encuesta.
Esto se trabaja con un equipo. Al aumentar la capacidad de hospitales, no solo pueden ser aumentar las camas, sino que tenemos que aumentar más el equipamiento y aumentar más el recurso humano para poder dar esta respuesta a la población.
Para la población hondureña, la problemática del país en general es que la dirección lleva un camino incorrecto y demandan al gobierno que hagan un enfoque distinto para enfrentar una pandemia que está en un punto crítico. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Aquí estamos, Cuba, dándole un vistazo al mundo, porque la Unión Europea ha reabierto sus fronteras a visitantes extranjeros de 15 países desde este miércoles, informa la AFP.
Puertas abiertas en la Unión Europea para visitantes de 15 países. Los integrantes del bloque esperan que flexibilizar las restricciones dé algo de oxígeno al turismo, un sector que se vio asfixiado por la prohibición a los viajes no esenciales desde mediados de marzo. El miércoles, las islas de Grecia vieron la llegada de los primeros turistas.
This is the start of the season.
Este es el comienzo de la temporada. Aceptamos a los visitantes en todos nuestros aeropuertos regionales. Y aquí en Corfú estamos de brazos abiertos para recibir a nuestros huéspedes.
We welcome our guests.
We feel safe.
Nos sentimos seguros en Corfú porque tenemos amigos allí que nos dijeron que no hay víctimas de COVID-19 aquí. Así que estamos felices de estar aquí y esperamos poder disfrutar de nuestras primeras vacaciones en Grecia.
La lista de terceras naciones lo suficientemente seguras para permitir a sus residentes entrar en el bloque no incluye por el momento a Reino Unido, Rusia, Brasil o Estados Unidos. Por América Latina solo está Uruguay en esa nómina, que también integran países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Corea del Sur y China. Pero este último solo se aplica a la reciprocidad y abre sus puertas a los residentes de la Unión Europea. Mientras tanto, España y Portugal reabrieron su frontera terrestre que estaba cerrada desde el 16 de marzo, cuando el país luso decidió protegerse de la pandemia del nuevo coronavirus que avanzaba sin freno en su vecino.
Y a las 6:52, tiempo para el segmento de salud de la doctora Marixa Fuentes, que llega con mucho amor.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio, Tu Salud de Tus Manos, que es para usted. Hoy vamos a hablar del amor consciente. Amor consciente es el que trata de ser sabio y capaz al servicio de su amada. Rara vez se logra entre seres humanos. El motivo del amor consciente es el deseo de que la amada o el amado llegue a alcanzar su propia perfección innata, sean cuales fueren las consecuencias para el amante mismo. Y la pregunta es, ¿qué importo yo? Con tal de que ella alcance su perfecto desarrollo, dice el amante consciente. Y la paradoja de esa actitud es que un amor de esta índole siempre evoca en su objeto una actitud similar. El amor consciente engendra amor consciente. El amor consciente es raro entre los seres humanos por varios motivos. Primero, porque la gran mayoría son niños que quieren ser amados, pero no amar. Segundo, porque rara vez se concibe la perfección como la meta justa del amor humano. Tercero, porque los seres humanos no saben qué es bueno para sus seres amados. Y cuarto, porque nunca ocurre por accidente, sino que debe ser objeto de resolución y elección consciente. Yo digo que el amor obviamente es un sentimiento, sin embargo, además de un sentimiento, es una decisión. El amor consciente debe ser una obra de arte deliberada, buscar la manera de ser sabio y ser capaz. El amor sin conocimiento de sí mismo puede destruir lo amado, y en el amor sin poder, el amante tiene que sentirse infortunado, puesto que no puede hacer su amada lo que él quiere y sabe que le deleitaría. Todo amante verdadero e invulnerable a todos menos a su amada. Así ocurre no por deseo o esfuerzo, sino únicamente por el hecho del verdadero amor, es decir, el amor íntegro. Esa es la parte que realmente nosotros debemos reflexionar y ponernos a pensar. Este es un capítulo de un libro que me han regalado en estos días, que comencé a hojear y a leer, y dije, lo voy a compartir con mis queridos oyentes de Radio Martín. El libro se llama Lo más selecto del pensamiento universal, palabras que guían, edición anual. Se llama Lo más selecto del pensamiento universal. Y al final, este capítulo de amor consciente dice, así con firmeza soltar con ligereza. Este es uno de los grandes secretos de la felicidad en el amor. Cuando en el amor consciente uno desea separarse, el deber del otro como amante es soltar. El gran amor puede tanto así como soltar. En la madurez del amor es fácil soltarse por completo sin arrastrar la esperanza de volver a encontrarla jamás. Somos eternos. Nuestra vida no es sino un solo día de nuestra vida, sino hoy, mañana. Así que soltar cuando la otra persona no quiere unirse al camino del amor consciente. Esa es mi sugerencia de hoy. Seguimos mañana.
.55 quieto en primera, llegaron los deportes. Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, es cuestión de tiempo, ya solamente faltan 2 horas para que toda Cuba sepa si Robeysi Ramírez va a poder continuar ganando en el boxeo profesional, que va por su 4ª victoria consecutiva esta noche en la revancha contra Adam González en Las Vegas, Nevada. Por supuesto, aquí estaremos para brindarles a las 10 de la noche en el noticiero de Radio Martí los resultados de ese combate, y también por martinoticias.com. Ismael Salas, el preparador, entrenador guantanamero de Robeysi Ramírez, nos dio su plan de batalla hace un par de días en una entrevista exclusiva, así que el combate, que está pautado para los 8 asaltos, posiblemente comience como a las 9 de la noche, hora de Cuba. Debería haber terminado cuando nosotros estemos con ustedes a las 10 p.m., a las 10:25, específicamente. Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, 126 libras, peso pluma, el zurdo, pelea esta noche contra Adam González y va por la revancha. Ustedes recordarán que el norteamericano le derrotó al cubano en su debut profesional el 10 de agosto del 2019. En el fútbol de España, el Real Madrid esta noche derrotó 1-0 al Getafe en el Santiago Bernabéu con gol de Sergio Ramos, y esto pone al equipo merengue 4 puntos por encima del Barcelona con 5 jornadas restantes. A la Madrid, están diciendo por ahí en el estudio. Muy bien. En la NBA, 25 jugadores de la NBA en total han dado positivo al COVID-19. Esto además de 10 funcionarios, o sea, un total de 35 personas involucradas en el baloncesto profesional tienen en este momento coronavirus. El 30 de julio arranca la postemporada en Orlando, Florida, con mucha gente posiblemente en cuarentena. Y en el béisbol, por primera vez en 100 años, México ha cancelado su temporada profesional de béisbol. El COVID-19 ha cancelado la temporada que iba a comenzar el 7 de agosto. Los 16 clubes tomaron la decisión esta semana. No pueden garantizar que el COVID-19 en México, hay una situación muy fea, y no es como la NBA o el béisbol de las grandes ligas. A propósito, hablando de las mayores, ya todo el mundo que tiene que estar en los campos de pretemporada debería de estar ya practicando en esta pretemporada. Sí, sé que suena feo una pretemporada en julio, pero eso es lo que estamos teniendo, y suena raro en el béisbol de las grandes ligas. Recuerden que la campaña de 60 partidos arranca el 23 de julio y ayer estuvimos informando que uno de los primeros partidos podría ser los actuales campeones mundiales nacionales de Washington contra los Yankees de Nueva York. Van a ser solamente 60 partidos, pero la televisión va a brindar por lo menos un partido diario y los fines de semana dos o tres. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero al duro y sin guantes arranca dentro de 4 minutos. Mantenga la sintonía.
Terminamos, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Toma Dariaga estuvo en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Porto Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Deportes, Pepe Lacayo. Y su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias. Les invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima edición a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Hasta pronto.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo.